La idea de hoy es meternos en Siria. Creo que ya estamos en contacto con justamente quien iniciaba el programa de hoy con su anticipo bastante anterior, con esta capacidad de anticipación que tiene Horacio Calderón. Horacio, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, bueno, justamente ya estamos en el aire y tenemos este privilegio de estar en contacto con nuestro columnista senior, pero lo digo senior en su capacidad de comprensión y análisis. Siria, querido Horacio, ¿cómo
estás?
¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal?
Gracias por llamar, para hacerlo un poco más formal. Bueno, Siria, a ver, yo voy a comenzar por lo que sería la conclusión. Estamos atravesando una etapa extremadamente complicada, una etapa, yo diría, casi final de la guerra entre lo que es actualmente el gobierno sirio, o régimen sirio, si lo prefiere llamar de esa manera, liderado por Bashar al-Assad, y los grupos terroristas que han desarrollado una guerra contra este sistema gobernante, laico el sistema, por supuesto, bueno, en favor de un extremismo yihadista, tal vez, a ver, más moderado que el del ISIS, pero igualmente letal, en razón de que estamos hablando de una organización que es Jabhat Fatah al-Yam, que es la rama de Al-Qaeda en Siria, protegida por Turquía y durante muchos años por Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama.
Una de las cosas que me preocupaba, Horacio, es que, bueno, esto es como cuando vos encerrás, viste, lo que dicen las abuelas de arrinconar un gato, te expones a lo que todos sabemos. Se estaba cerrando el cerco sobre Idlib, 3 millones de personas aproximadamente.
Exacto.
Ahí cerquita, yo siempre lo hago con el mapa acá, vos lo sí. Debés tener en la mente.
Sí, sí, por supuesto.
Turquía cerrando la frontera, pero a su vez, ahí cerca en Latakia, haciendo ejercicios, la flota rusa, que es por donde habían llegado los Tomahawk desde la flota cuando atacaron tiempo atrás, ¿te acordás?
Exactamente, los blancos, sobre todo el ISIS.
Exacto.
No, lo que hay que aclarar al oyente, aunque son los oyentes de Cascos Azules, son altamente calificados porque muchos de ellos son militares y que obviamente al ser Cascos Azules conocen muy bien lo que es la arena internacional y las regiones en conflicto. De paso les envío un saludo.
Ay.
¿No? Y es que evidentemente hay dos grandes focos terroristas, porque no se lo puede llamar de otra manera, originados en el Islam, entre comillas, wahhabita y además salafista, ¿no? Yo sé que estas definiciones son complicadas, pero que, en definitiva, están representados en algunas regiones por Al-Qaeda en Siria, cuyo nombre es complicado acabo de dar, y por el otro con los remanentes del ISIS, que todavía están muy activos. Los de Al-Qaeda, vos acabás de citar, sobre todo la región de Idlib, están situados al occidente, ¿no?
Uh-huh,
al occidente de Siria, lo tengo todo en mente, al sudoeste de Alepo,
exacto,
al noroeste de Hama, ¿no?
Perfecto, sí, sí,
y
sí.
Muy cercano a Latakia y Tartus, uh-huh, que en definitiva es donde, bien acabas de comentar, no solamente hay una flota rusa, sino que además hay bases rusas en todas esas regiones, ¿no?
Justamente el temor que tengo, que anida en mí, es que si llega a haber por error un ataque de una respuesta como lo hubo cuando fue el tema de Khan Sheikhoun, que lo tengo acá anotado, en abril de 2017, y una retaliación por parte de Estados Unidos en Shairat. Claro, se trataba de una base chiquita, siria, no va a ser cosa que toquen a algún miembro de Putin, de Rusia, ¿no? Porque ahí tenemos un problema en puerta. Un
problema.
¿No?
Bueno, acá lo que yo te quiero anticipar, que quede esto muy sentado, porque lo que queda grabado luego no se borra, ¿no? Es que hay despliegue de armas químicas.
Hay
digamos, fuentes que están en el terreno, ¿no? Han detectado movimiento de armas químicas, sin que yo pueda en este momento atribuir a que esas armas químicas están en manos del régimen de Bashar al-Assad o están en manos de los terroristas o están en manos, en definitiva, de otras fuerzas, entre comillas, rebeldes. O sea, el problema, ¿cuál es? Que si hay uso de armas químicas, el blanco mediático y militar podría ser, por supuesto, el gobierno de Bashar al-Assad. Claro. Esto lo quiero dejar bien en claro porque podría ser, no digo inminente, pero en el curso de los próximos días o semanas, o próxima semana sí, haber un ataque con armas químicas. Lo cual, por supuesto, alteraría un poco la situación o la dinámica militar en el terreno, aunque fuera de falsa bandera. Yo no soy partidario del tema falsa bandera, porque yo creo que estas cosas, cuando se investigan bien, uno llega perfectamente al fondo de la cuestión. El problema es cuando se atribuyen responsabilidades, cuando no hay realmente una investigación de campo en el terreno. Pero yendo a tu, Eduardo, a tu preocupación, en este momento hay también, esto sí lo puedo confirmar, una concentración de tropas y de fuerzas blindadas, no solamente del gobierno de Siria, sino también de Rusia y de Irán, al este de Siria, en la región de Deir al-Zur, donde este brazo de Al-Qaeda también tiene uno de sus brazos. Porque, a ver, Idlib, o sea que es una región que muy bien acabas de mencionar, sí, fue tomada por el brazo de Al-Qaeda hace pocos años atrás, lo hemos hablado acá en tu,
sí,
programa, ¿no? Gracias a que se pusieron de acuerdo todos los representantes proxies, como se dice en inglés, tanto de Turquía como de Estados Unidos, como de Arabia Saudita, es decir, grupos terroristas, grupos rebeldes que se supone serían, entre comillas, democráticos, etcétera, pero que en definitiva coordinaron todo, ¿para qué? Para derrotar a las fuerzas blindadas de Bashar al-Assad en este lugar. ¿Con qué lo hicieron? Con armas de los Estados Unidos.
Sí, tal cual. Horacio, quiero que te haga una pregunta a quien me acompaña en la mesa y que es nuestro conductor oficial también. Estoy hablando de Fernando Pietrovelli, que él estuvo un año entero en Damasco como observador. Conoce, mira, casi te diría que conoce más países que vos, con lo cual quiero ofenderte.
Para... No, por favor, pero bueno, bienvenido sea.
Y tiene una pregunta que te quiere hacer.
Pero cómo no, ¿qué tal, Fernando?
Horacio, buenas noches.
¿Cómo estás?
Un gusto escucharte y aprender con las cosas que vas comentando.
Ya con lo que me acaba de decir por ejemplo, Eduardo, bueno, espero la voz del maestro de la pregunta.
De ninguna manera. Horacio, te vas a decepcionar si esperas eso, pero bueno, siguiendo con la entrevista, ¿no? Es bien sabido que la Siria de Bashar al-Assad tenía y aún tiene un gran arsenal de armas de todo tipo, es decir, un arsenal heterogéneo, armas químicas, armas de corto, medio, largo alcance, Scud que llegaron de Corea del Norte, eso ya está oficializado, está bien registrado, está documentado.
Concuerdo totalmente.
Las bases que has nombrado, salvo Deir al-Zor, están lejos de donde Bashar al-Assad o la Siria de Bashar al-Assad generó todo su programa nuclear, que es justamente en el valle fértil de Tigris y el Éufrates, ¿sí?
Exactamente.
Ahora, con todo ese arsenal tan variopinto de armas de destrucción, inclusive hasta masivas, ¿no hay posibilidad, de acuerdo a tu apreciación, que este conflicto salga de las fronteras y se vaya para el sur?
Bueno, qué buena pregunta, sin duda la tuya, porque eso incluso lo hemos conversado también con Eduardo durante los últimos programas. Y yo creo que cuando yo hablaba al principio de que se está terminando una fase de la guerra, es porque yo creo que estamos muy cercanos al comienzo de otra. Y el comienzo de esa otra fase de la guerra va a tener como epicentro, como muy bien acabas de inferir, el sur de Siria, pero más allá del sur de Siria, yo diría que va a tener epicentro en el Líbano, ¿no? Yo estuve de visita en Jordania, estuve de visita en territorios palestinos y estuve de visita en Israel todo al mismo tiempo, Esto estoy hablando a fines del año 2016. Cuando hice esta gira, y por supuesto conectándose uno con gente muy relacionada con estos países, ellos daban por descontado lo que se dice en inglés un rematch, o sea, una especie de revancha entre Israel por un lado y Hezbollah por el otro. Entonces acá vamos a tener un conflicto que podría estallar en poco tiempo, en semanas, meses, porque estas cosas uno no puede garantizar el timing, ¿no? El tiempo que lleve esto. Estamos hablando desde 2016 hasta ahora, lo que se ha augurado todavía no se cumplió, pero yo creo que todo se está encaminando a esto, ¿no? A un nuevo conflicto con múltiples actores, porque yo creo que, por ejemplo, Irán desea trincherarse en Líbano y eso no conviene a otros actores. Por ejemplo, fundamentalmente a Turquía, por un lado, a Rusia, por el otro, y desde ya a Israel. Entonces, esto es un caleidoscopio, que como todos sabemos, el famoso tubito que mirábamos de chicos, ¿no? Compuesto por cristales, uno daba vuelta a eso y cambiaba permanentemente. Yo creo que la región del Levante y la región del Medio Oriente, propiamente dicho, con epicentro en Irak, en este momento es un caldero y mucho más de lo que demuestran cierto tipo de medios de comunicación. Es decir, lo que expresan algunos medios de comunicación, salvo los que son altamente especializados, que por lo general son por suscripción, etcétera, no reflejan tanto la situación real en el terreno. Y acá en la Argentina peor, porque estamos todos sumergidos en cuánto está el dólar hoy, sí. Cuánto estará el dólar mañana. El mundo se cae a pedazos en ciertas regiones y nosotros no prestamos atención a esto. ¿Sabes por qué? Porque no hay inteligencia estratégica.
Claro.
Entonces, un país, digo la Argentina, que no tiene inteligencia estratégica, entonces le es muy complicado anticiparse a crisis internacionales como la que ha ocurrido en Turquía, que de haberlo hecho nosotros podríamos haber tomado las medidas económicas del caso.
Horacio, yo cuando me contabas que la poca atención que le damos en forma masiva en los medios de comunicación a ese conflicto, tal vez está dado por el hecho de que asumimos que es muy distante, pero seguramente vos sabrás de aquel famoso espía que estuvo en Damasco, Eli Cohen.
Sí.
¿Te acordás dónde se había formado él para tener su cobertura al llegar a Siria? Se había formado en Buenos Aires.
Eli Cohen, sí, claro. Sí,
claro,
sí.
Se formó acá, armó su pantalla acá. Es decir que hoy por hoy, si estamos hablando de la década del 60,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir que pensar que los conflictos están lejos porque en kilómetros realmente es
bueno, él
lejos.
Estuvo en la captura, tuvo de alguna manera una relación con la captura de Eichmann, ¿no?
El
secuestro de Eichmann acá en la Argentina.
Ahí está.
¿Verdad? Cómo se van derivando y cómo se van vinculando esta...
Dicho sea objetivamente, ¿no? Que no haya aparecido tanto, pero tuvo y mucho que ver a posteriori también, ¿no?
Vos sabés que yo inauguro mi época, mi era de escribir en un diario muy... El Heraldo de Concordia, cuando fue el... Bueno, este papelón argentino de lo que fue el ataque a la AMIA. Y justamente jugando un poco con las palabras, me hiciste acordar, porque yo le llamé faltó inteligencia.
Sí, sí.
En el doble sentido de esta poca inteligencia que tenemos los argentinos de no tener sentido de trascendencia estratégica, de sabernos ajenos al tablero mundial por una cuestión de voluntarismo neto, ¿no? Claro.
Pero por supuesto, además que estamos, lamentablemente, la dirigencia política argentina, y en esto no absuelvo a nadie, ¿no? En esto sí que es transversal, bueno, se caracteriza justamente por la ignorancia de los problemas globales graves, porque ahora estamos sufriendo nosotros, de alguna manera, la crisis de Turquía económica, ¿no? Pero eso se podía haber previsto si hubieran existido, digamos, estudios de inteligencia estratégica, que no los hay. No los hay. Mira, yo te comento algo muy breve, Eduardo. Vos sabés que yo doy cursos.
Dale, contanos, así la gente también puede seguirte, dale.
Bueno, no es para hacer propaganda cursos, a mí no me gusta ese tipo de cuestiones. Pero vos fíjate que yo doy clases sobre inteligencia humana, ¿no? Por supuesto, aplicada al recurso del espionaje, de contraespionaje, etcétera. Bueno, los alumnos, los cursantes que yo tengo, por ejemplo, me dicen que ellos no les han dado formación. Estoy hablando de gente que tiene maestrías en la Argentina, en el exterior, que no les han dado materias, por ejemplo, como licitación, ¿no? Que es una cosa para mí clave en el mundo del espionaje, que es cómo sacar información a un blanco hablando con él sin que el blanco se dé cuenta. Claro. No tienen idea. Lamentablemente, no se les da formación. Entonces, si vos no le das una formación básica, como la que yo le doy a cursantes, porque tampoco es que uno los va a diplomar de másters en esto, yo no quiero ni pensar lo que son las cuestiones más complicadas. Ya lo experimentamos cuando ocurrió lo de la Fragata Libertad en Ghana. Para citarte, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, si no hay inteligencia estratégica, no se pueden tomar decisiones a largo plazo. Vivimos en el cortoplacismo argentino de siempre, ¿no? Porque esto viene de décadas atrás, no es cuestión de este gobierno solamente, ni del anterior, ni el que precedió al anterior, etcétera. Lamentablemente es parte de la cultura argentina, que está llevando al país a un abismo, porque si el mismo presidente de la República hoy admite que estamos frente a un estado de emergencia, bueno, señores, tenemos que por lo menos saber dónde estamos parados frente al mundo y frente a nosotros mismos.
Bueno, Horacio, un honor, un placer escucharte, y lamentablemente, bueno, no es halagüeño el futuro, así que, bueno, quedamos atentos para un contacto en cualquier otro momento y deseando de que esto no recrudezca, ¿no?
Por supuesto, sobre todo en el exterior y también acá, fundamentalmente, hay que pensar en la patria antes que todo. Argentina sobre todo, Argentina first, como diría el amigo Donald Trump.
Gracias, Horacio, muy buenas noches.
Hasta pronto.
Cascos Azules.